Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Estamos en la mitad de la semana. Es un gusto estar con todos ustedes. Soy Exilda Arjona. Ya les estoy dando los buenos días una vez más a ustedes, a mis colegas que están del lado allá del cristal, como siempre decimos por acá. Y bueno, a mi colega Ricardo Espinosa y el abrazo.
Ah, eso sí, lo recibo con mucho gusto. Gracias, Exilda, para comenzar esta jornada del miércoles 28 de febrero. Día de Andalucía. Los andaluces hoy celebran su identidad, su cultura y la rica historia, y les estamos acompañando a los que tengan raíces desde allí. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y comenzamos, como es habitual, con este recorrido informativo. 5 de las 6 patanas de generación eléctrica rentadas por las autoridades de Cuba a la empresa turca Karadeniz Holding amanecieron apagadas el martes ante la escasez de combustible que, según la estatal Unión Eléctrica, está generando largos apagones y un enorme déficit de producción de energía en la isla.
De acuerdo con una nota oficial de esa entidad, las patanas 1 y 3, ondeadas en el puerto de Mariel, la ubicada en la bahía de La Habana, conectada a la subestación eléctrica de Melones, la de Recla, también en La Habana, y la de Santiago de Cuba, no operarán durante la jornada. Esos equipos suministran energía a las empresas, en su mayoría extranjeras, de la zona especial de desarrollo allí ubicadas, y no habían sido paralizadas en crisis de energía previas.
Con más noticias, los partidos conservadores y liberales del Parlamento Europeo exigieron ayer martes en Estrasburgo a la Unión Europea la imposición de sanciones a los responsables de las violaciones de derechos humanos en Cuba, empezando por el gobernante Miguel Díaz-Canel.
El diputado Gabriel Mato, del Partido Popular Europeo, dijo que negar la represión en Cuba es negar la realidad. Una realidad que ha empujado a 500,000 de personas a abandonar sus hogares y mantiene a miles de encarcelados sin haber cometido delito alguno. Es inadmisible que los responsables de estas atrocidades no sean sancionados por la Unión Europea.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto firmar hoy miércoles una orden ejecutiva con el fin de proteger los datos de los ciudadanos frente a países como Cuba y Venezuela, informaron altos cargos estadounidenses.
La orden ejecutiva se dirigirá contra naciones preocupantes, designación bajo la que se incluyen China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Cuba y Venezuela, detallaron esa fuente durante una rueda de prensa telefónica. De acuerdo con estos funcionarios, la inteligencia estadounidense cree que ciertos países consideran los datos personales de los estadounidenses como un recurso estratégico y están accediendo cada vez más a ellos a través de intermediarios.
Con más noticias, la intelectual y doctora en historia Alina Bárbara López Hernández reiteró su postura de no ceder ante el hostigamiento represivo de la policía política cubana, luego de cumplirse el plazo previsto por la ley para el pago de una multa por el presunto delito de desobediencia que le impusiera el Tribunal Municipal de Matanzas en noviembre pasado.
Según relató López Hernández, el martes en la mañana, tres inspectoras la visitaron en su casa para entregarle un apremio de cobro. El documento en cuestión se denomina modelo de acta de insolvencia. Al leerlo se detecta de inmediato que no se ajusta el caso, pues los datos que recoge no tienen nada que ver con el impago de una multa judicial, sino con una multa administrativa. Alina Bárbara indicó que no firmó el documento, puesto que ella no es insolvente, sino que está en desacato de una sanción arbitraria e ilegítima.
Un grupo de 96 médicos especialistas cubanos llegó ayer a Honduras, exportados por La Habana, resultado de un acuerdo entre los gobiernos de ambos países que ha provocado cuestionamientos del gremio sanitario local. Según medios de la Nación Centroamericana, los profesionales fueron recibidos por la ministra hondureña de Salud, Carla Paredes, y otros funcionarios en el Aeropuerto Internacional de Palmerola.
Los médicos cubanos serían enviados a hospitales de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos principales ciudades de Honduras, así como a comunidades remotas del país, como es habitual con las brigadas exportadas por La Habana, que a menudo son ubicadas allí donde los profesionales locales se resisten a trabajar, ya fuere por razones de infraestructura o por la inseguridad.
La aerolínea estatal cubana de aviación anunció el reinicio de los vuelos entre La Habana y Caracas, que desde el 25 de febrero se conectan con aeronaves rusas Tupolev 204, reportó la oficial agencia cubana de noticias. Los viajes tienen una frecuencia semanal. Partirán de La Habana los domingos a las 7:45 de la mañana y llegarán a Caracas a las 11 a.m. El vuelo de regreso desde Caracas está pautado para el mismo día.
Los boletos de ida y vuelta para el periodo del 10 al 17 de marzo de este año tendrán un precio a partir de los $865, de acuerdo al sitio oficial de la aerolínea del gobierno cubano. Esto exorbitante costo se debe, según la ACN, a que el pasaje incluye los impuestos, recargos y suplementos.
Autoridades de Hialeah abordaron en un reciente foro el tema de la llegada masiva de miles de migrantes a la ciudad, principalmente cubanos, con vistas a evaluar el impacto que esto ha tenido, así como los recursos disponibles a pedir al gobierno federal para afrontar la masiva llegada de personas.
Se estima que solo en los dos últimos años han llegado unos 80.000 cubanos, aunque no hay cifras oficiales. Calculan que de los 420.000 emigrantes que llegaron a Cuba, de Cuba a Estados Unidos en los dos últimos años, el 75% acabó en el sur de la Florida y gran parte de ellos se establecieron en Hialeah.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo en Martín Noticias AM. El Ministerio de Salud Gazatí, controlado por Hamas, ha confirmado las primeras muertes de niños por desnutrición y deshidratación en el norte de la Franja de Gaza, lugar al que la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos lleva desde el 23 de enero sin poder enviar alimentos.
En ese sentido, ha pedido a las organizaciones internacionales realizar un examen médico en todos los refugios para vigilar y tratar las diferentes afecciones que sufre la población palestina en el enclave. Asimismo, ha exigido a la comunidad internacional poner fin a la ocupación israelí y con ella los ataques, el hambre y las epidemias.
El líder del brazo político del movimiento de resistencia islámica Hamas, Ismail Haniyeh, ha destacado hoy que el grupo islamista está mostrando flexibilidad en las negociaciones para intentar lograr un alto al fuego en la Franja de Gaza, si bien ha recalcado que sigue dispuesto a continuar combatiendo contra el ejército de Israel.
Las declaraciones de Haniyeh han llegado un día después de que Qatar se mostrara optimista sobre la posibilidad de un alto al fuego antes del inicio del Ramadán. El presidente Joe Biden afirmó que espera que el alto al fuego pueda ser alcanzado de cara al lunes 4 de marzo, al tiempo que desveló que Israel se habría comprometido a no llevar a cabo actividades militares durante el mes de Ramadán, para dar tiempo a sacar a todos los rehenes.
La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, ha pedido ante el Consejo de Seguridad de la ONU el alto al fuego y la restauración del espacio humanitario en la Franja de Gaza para poder brindar asistencia humanitaria y eliminar el riesgo de hambruna.
El subdirector general del organismo, Mauricio Martina, ha señalado que la población palestina en Gaza está experimentando niveles catastróficos de inseguridad alimentaria inducida por el conflicto y un alto riesgo de hambruna que aumenta cada día. por lo que ha destacado la necesidad de abrir los pasos fronterizos de forma que se incluya el tráfico comercial.
El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han firmado el martes una declaración en materia de cooperación humanitaria que incluye un compromiso para suministrar 200 millones de euros a la población palestina.
Macron ha anunciado en rueda de prensa que hay que actuar con urgencia para liberar a los rehenes retenidos por Hamas y ha instado a establecer un cese de las hostilidades duradero en el enclave para proteger a los civiles y suministrar ayuda a los afectados por la guerra, mientras que ha recordado que el futuro de la población palestina pasa por una solución de dos estados.
El secretario del Departamento de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha hablado el martes con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Abdallah bin Zayed Al Nahyan, y de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, sobre las formas de acabar con el conflicto en la Franja de Gaza y sobre el escenario que quedará tras el mismo.
En ese sentido, Blinken ha remarcado su compromiso con el establecimiento de un Estado palestino que incluya garantías de seguridad para Israel, según ha comunicado el portavoz del secretario de Estado, Matthew Miller. Asimismo, ha agradecido a ambos países su generosa ayuda humanitaria destinada a la población palestina en la Franja de Gaza.
Delegaciones de Al-Fatah y Hamas mantendrán hoy una reunión en la capital de Rusia, Moscú, en un diálogo nacional de dos días para intentar alcanzar un acuerdo para poner fin a la división política, días después de la dimisión del primer ministro palestino, Mohamed Zayah.
Fuentes de Hamas citadas por la agencia palestina de noticias MAN han indicado que la delegación del grupo islamista estará liderada por Musa Abu Marzouk, alto cargo del brazo político de la formación. Al-Fatah no se ha pronunciado al respecto.
El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva desatada por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas roza ya el umbral de los 30.000, según ha denunciado este miércoles las autoridades gazatíes controladas por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 29.954 muertes y 70.325 heridos desde el 7 de octubre, antes de afirmar que durante el último día se han confirmado 76 muertes y 110 heridos por los ataques del ejército de Israel.
Un buque fue objetivo ayer martes de un ataque en el Mar Rojo frente a las costas de Yemen por parte de los rebeldes hutíes. El capitán informó sobre un cohete en el lado de estribor del barco que explotó entre 5 y 10 kilómetros de distancia. La tripulación se encuentra a salvo y el barco se está dirigiendo al siguiente puerto.
Al mismo tiempo, la coalición de la Unión Europea y Estados Unidos han derribado el martes por la noche 5 drones de los rebeldes yemeníes hutíes en el Mar Rojo, como parte de sus acciones para proteger a los barcos mercantes de los ataques de los insurgentes que operan contra aquellos buques que consideren relacionados con Israel, Reino Unido o Estados Unidos.
Las autoridades de China han informado de que el enviado especial de China para asuntos euroasiáticos, Liu Hui, viajará a Rusia y Ucrania en el marco de una gira que comenzará el sábado y tiene como objetivo impulsar conversaciones de paz para poner fin al conflicto bélico.
La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ling, ha señalado que está previsto que visite además de países como Bruselas, Polonia, Francia y Alemania. Mao Ling puntualizó que lo más urgente es restaurar la paz. Si iniciamos conversaciones de paz un día antes de lo previsto, las pérdidas serán menores.
Por su parte, las autoridades de Rusia han descartado este miércoles que existan indicios de que el gobierno estadounidense ha estado llevando a cabo actividades de espionaje para interceptar conversaciones a través de los teléfonos móviles de personas cercanas al presidente ruso, Vladimir Putin.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha señalado que no tiene información sobre estas supuestas actividades que tendrían como objetivo supervisar los movimientos del presidente ruso en plena invasión de Ucrania, pero ha destacado que el servicio de inteligencia hace todo lo que está en su mano para garantizar la seguridad del jefe de Estado.
Y vamos terminando con esta noticia: el entorno del opositor ruso Alexei Navalny, que murió el pasado 16 de febrero cuando se hallaba en prisión cumpliendo una condena de cerca de 30 años por fraude y extremismo, ha informado este miércoles de que el disidente será enterrado este viernes en el cementerio de Borisov en Moscú.
Su portavoz, Kira Yashmith, ha indicado en un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X que el funeral tendrá lugar el 1 de marzo a las 14 horas hora local en la iglesia del ícono de la Madre de Dios situada en el distrito de Mariño. Sus allegados habían denunciado que existían problemas para encontrar un lugar en Moscú en el que organizar un acto en homenaje al difunto líder opositor, tras haber contactado en vano con la mayoría de las funerarias y de las salas de la capital rusa.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Muy buenos días a todos los que siguen en sintonía con Martí Noticias AM. El líder de los masones cubanos, José Ramón Viñas Alonso, que condenó la represión luego de las históricas protestas de julio del año 2021 en Cuba, fue separado de la Orden de la Masonería por un periodo de 7 años por supuestas violaciones de la legislación interna. Tras ser exonerado en un juicio anterior, celebrado en fechas recientes, Viñas Alonso volvió a ser juzgado 2 días después en circunstancias denunciadas como irregulares.
El medio independiente cubanés de Exilda ha recabado información sobre lo sucedido con José Ramón Viñas Alonso, el soberano gran comendador del Supremo del grado 33 para la República de Cuba, y consultó con miembros de la orden que ofrecieron explicaciones bajo anonimato, aduciendo que la decisión tiene un trasfondo turbio que evidencia la creciente intervención de la seguridad del Estado en la masonería cubana.
Para conversar sobre este tema tenemos en línea a Camila Costa. Ella es una destacada periodista independiente cubana que ha hecho profundas investigaciones, escribió un libro y realizó un excelente documental sobre la masonería en Cuba, por el que obtuvo el reconocimiento de la Academia Cubana de Altos Estudios Masónicos en diciembre del año 2017. Es un gusto conversar contigo.
Buenos días.
Hola, buen día. Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Camila, vamos a comenzar por destacar principalmente qué está pasando acá con este caso, con el líder de los masones cubanos, José Ramón Viñas Alonso.
Bueno, todo comenzó a inicios de enero de este año, cuando supuestamente se robaron $19,000 de la oficina del Gran Maestro en la Gran Logia de Cuba. Esto se supo varios días después, porque se le solicitó parte de ese dinero para comprar comida al asilo masónico. Ese dinero pertenecía al asilo masónico y era proveniente de donaciones, sobre todo de masones cubanos residentes en el exterior. Este gran maestro, que lleva menos de un año en el cargo, que se rehusaba a hacer la denuncia de este supuesto robo, se rehusaba incluso a notificarlo a la comunidad masónica, algo a lo que se negó el patronato del asilo, que es este grupo de masones que dirigen y administran todas estas cuestiones referentes al asilo. Finalmente se vio obligado, por exigencia de este grupo de masones, a denunciarlo a la policía. Desde entonces están las investigaciones, pero esto ha generado todo un caos en la orden masónica. Muchos masones le han solicitado la renuncia. Ya hay alrededor de 50 logias que se han unido, de las alrededor de 300 logias que existen en todo el país, pudieran ser muchas más. Se han reunido y han solicitado la renuncia del gran maestro por su responsabilidad, porque es realmente una vergüenza para la institución que él no haya sabido o podido resguardar ese dinero, además de que queda en duda su credibilidad, porque según él, ese dinero se robó de su oficina, pero no hay indicios siquiera de que se haya forzado la oficina del gran maestro. Supuestamente estaba en una caja fuerte, en esa caja fuerte tampoco estaba ese dinero, es decir, ¿cómo entraron a esa caja fuerte? Y entonces le han solicitado la renuncia por minar la credibilidad de la institución. Desde entonces hay todo un forcejeo de poder que, por supuesto, se ha involucrado la seguridad del Estado, porque este gran maestro tiene una MIPYME, es decir, una micro, pequeña y mediana empresa dedicada a temas de construcción, y justamente ha salido a la luz pública que cuando él asumiera el cargo en marzo del año pasado, le hicieron una investigación minuciosa los órganos de la seguridad del Estado, investigaciones del Ministerio del Interior, una investigación minuciosa a esta MIPYME suya, y la encontraron muchísimas irregularidades que son delitos y pudieran llevarlo a prisión. Entonces, por su actuar, por lo que ha estado haciendo hasta ahora, es decir, enviando a la Corte Suprema de Justicia Masónica a todos los masones que lo han confrontado, que le han exigido respuesta por este dinero que supuestamente les robaron de su oficina, los ha mandado todos a la Corte Suprema. Y además, lo que más ha llamado la atención es que ha enviado a la Corte al soberano gran comendador, que es una figura, un líder que ha estado en la mira de la seguridad del Estado, de como ustedes mismos dijeron, desde que rechazara las protestas de julio del año 2021, y que ha sido un objetivo expreso de la seguridad del Estado expulsarlo de la orden. Sin motivo ninguno, sin ninguna justificación creíble, lo ha enviado a la Corte Suprema de Justicia Masónica, un organismo que tiene varios de sus asalariados en esta MIPYME. Intentaron manipular este juicio para expulsarlo, no pudieron hacerlo, y dos días después, de manera ilegal, emitieron esta declaración, esta sentencia, expulsándolo o sentenciándolo a 7 años de separación de la orden masónica, pero hasta este minuto no han logrado el respaldo que ellos pretendían. Es decir, ya había una sentencia original con todas las firmas, con todos los cuños legales establecidos en la legislación masónica, y ellos intentaron contrarrestar esto de manera arbitraria, pero hasta este minuto no han logrado el respaldo de la comunidad masónica, que saben ya que es totalmente ilegal lo que están haciendo. Según declaraciones de varios masones, este gran maestro lo que está haciendo realmente es respondiendo a esas pretensiones de la seguridad del Estado para expulsar a José Ramón Viñas Alonso, este líder masón, para tratar de salvarse, que lo están chantajeando, es decir, que expulse al soberano o si no irá preso por todas las violaciones que encontraron en su MIPYME. Disculpen la extensión,
no, pero realmente era un necesario.
Que hay que entender.
Claro, por eso te preguntamos cómo comenzó todo, y es que este gran maestro de la Gran Logia de Cuba es quien está actuando como parte acusatoria contra Viñas Alonso. Es todo un camino recorrido.
Sí, así es.
¿Van en paralelo o dónde se cruzan estos dos temas? Porque una cosa es que se pierda el dinero, que la parte de la justicia tenga que obrar, y otra es la justicia, la Corte Suprema a nivel masónico, ¿no? Entonces, son dos situaciones que tienen que ir en paralelo, pero aquí en este caso, ¿dónde se cruzarían?
Bueno, hay que entender cómo funciona también la masonería. Hay división de poderes. Hay un poder legislativo, un poder ejecutivo, que sería el gran maestro y su gabinete, el legislativo y el judicial. El legislativo es la alta cámara, que es decir, que tiene representantes de todas las logias del país, que es lo que va a sesionar el mes que viene y es lo que pudiera echar para atrás todo esto que ha hecho el gran maestro, todas estas arbitrariedades. Y el judicial, por supuesto, es la Corte Suprema de Justicia Masónica. Lo que sucedió con este robo de la gran logia es que ha abierto toda caja de Pandora, que ha sido un tema manipulado por la seguridad del Estado para justamente chantajear a este gran maestro, porque debo decir además que el único, hasta este minuto, el único sospechoso que está investigando la policía es justamente el gran maestro por el robo de este dinero, por las circunstancias que le explicaba, independientemente de que él fue el que hizo la denuncia. Es que no hay más nadie, no hay, pocas personas tienen acceso a esa oficina, y ese dinero estaba bajo su resguardo personal. Está muy poco creíble que se haya perdido así de ahora para ahorita, además de su actuar, es decir, la intención de ocultarlo, incluso a la comunidad masónica. Eso es un detalle importante que además constituye delito. Es decir, el ocultar un delito constituye un delito. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Es una situación que la seguridad del Estado ha tratado de manipular a su conveniencia. Ya pocas personas se acuerdan del dinero, los $19,000. Ahora mismo lo que hay es una guerra de los masones para impedir que la seguridad del Estado cumpla sus objetivos con esta situación. Además, hay que entender que en la masonería funciona, está el Supremo Consejo, que es el que dirige los grados del 4 al 33, que son los más altos grados del país, y está la Gran Logia, que es la que dirige el Gran Maestro, que es la que rige los grados del 1 al 3, que son los básicos en la masonería. Y hay la seguridad del Estado ha puesto a confrontar a estas dos instituciones, que entre las dos existe una unidad, ha existido una paz, un tratado de mutuo entendimiento, y esta situación ha generado una división, que es lo que pretende igualmente la seguridad del Estado de Amazonas en el país. Debemos entender además que en Cuba existe prácticamente una logia en cada localidad del país. Son más de 300, más de 25 mil masones en todo el país, es decir, una especie de mini ejército. Por eso ha sido intención de la seguridad del Estado penetrarlo, lograr la falta de unidad, es decir, desunir a los masones, que sabemos además que tienen un gran prestigio en el país, que son baluartes y promotores de las libertades por estos principios que tienen.
Bueno, Camila, ahora tendremos entonces que esperar a ver cómo se van a seguir desencadenando estos hechos, qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que, bueno, ya se ve este problema con la logia, un lugar que, como tú ya has dicho, es un nicho de seguridad para muchos cubanos, y bueno, ya vemos por dónde va toda esta cosa con la seguridad del Estado también.
Y una democracia casi perfecta.
Así es, así que muchísimas gracias a Camila Costa, periodista independiente, por haber estado acá en Martí Noticias AM y arrojar un poco de luz sobre este caso en la masonería cubana. Muchísimas gracias, Camila.
Gracias a ustedes, ha sido un placer.
Un abrazo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Esta hora la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos, buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Agricultores cubanos están reaccionando a los nuevos controles que implementará el gobierno de La Habana, y Tomás Cardoso tiene esta información.
A partir del 1 de marzo, el Ministerio de la Agricultura en Cuba comenzará la implementación en todo el país de un registro de tenencias de tierras en usufructo y de ganado mayor. Sobre el tema, campesinos independientes consideran que este censo incrementará el control del monopolio estatal sobre las producciones agrícolas. Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, señaló:
este control estatal con respecto a las tierras y del ganado vacuno traen consigo el acoso y la represión en contra del campesinado cubano. Debido a que el campesino, al no ser dueño de sus tierras, no se siente motivado e incentivado.
El usufructuario Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños, en Artemisa, asegura que es otra forma de acoso contra los productores independientes.
Lo que están haciendo es cada día poniendo más trabas y apretando más a campesinados, que es el único que está produciendo algo, porque las empresas estatales no están produciendo nada.
En Bahía, el agricultor Emiliano González destaca que sigue el centralismo estatal limitando a los campesinos independientes.
En el año 59 Cuba era uno de los países mayores exportadores de azúcar, de café, y el arroz que se cosechaba en el país daba para el consumo nacional. Y hemos llegado al momento actual donde la mano negra del gobierno ha entrado en la agricultura y ha destruido completamente la agricultura.
Vladimir Ríos Cruz, que reside en la cooperativa Los Cristales en Jatibonico, en Santi Espíritus, comentó:
fiscalizar y controlar y tener el control absoluto de todo. Pero aquí lo que hace falta es producir. El campesino lo que necesita es libertad. Nada más que eso, poder producir.
Y desde Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano concluyó que no son buenas noticias para los agricultores.
Este control va a ser para poder señalar con un dedo: tú tienes tantas cabezas de ganado y no estás produciendo, tienes tantos hectáreas de tierra y no estás produciendo, mientras ellos tienen la mayoría de las tierras más fértiles, con mayores condiciones, y están prácticamente en bancarrota porque no producen hace años.
En la reunión de balanza anual de la agricultura en la provincia de La Habana, el primer secretario del partido en el territorio, Luis Antonio Torres Siribar, destacó que se perdieron en el año más cabezas de ganado por hambre que por hurto y sacrificio. Y además les recomendó a los productores que desarrollen su banco de semillas de estiércol y humus de lombriz porque los barcos con insumos no van a llegar. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Según un sondeo de opinión realizado en la isla por el Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI, las prioridades para los habitantes son la alimentación, la salud pública, la salubridad, la electricidad, la inseguridad pública, la delincuencia, la corrupción, la educación y el transporte público. Luis Guardia tiene este informe.
Un sondeo de opinión realizado por el Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI en la isla arrojó que la alimentación es percibida como el principal problema que aqueja a la población. El 79% lo identificó como la prioridad número uno a resolver, mientras que el 20% lo ubicó en segundo lugar. Es decir, el 99% de los participantes priorizó este problema.
Hay un desabastecimiento total en las tiendas, tanto en los productos de primera necesidad como en cualquier producto.
Que no hay medicamentos, porque necesitamos una cola de medicamentos de las 5 de la mañana.
La salud pública y la salubridad es otro de los problemas señalados por el sondeo. El 58% de los encuestados lo identificó como la segunda urgencia. Posteriormente se ubicaron la electricidad, la inseguridad pública, la delincuencia, la corrupción, la educación y el transporte público. La falta de libertades fue otro de los tópicos analizados por el sondeo. Un 92% considera que la libertad económica es importante para resolver la crisis en Cuba. La libertad de pensamiento, expresión y comunicación captó prácticamente a la mitad de los encuestados. Según el estudio, llama la atención la coincidencia de los participantes en asociar el respeto de las libertades básicas con la posibilidad de enfriar el éxodo migratorio y contener la creciente violencia política y social. Desde julio de 2021, cuando se escenificaron las masivas protestas antigubernamentales y el régimen desató su accionar represivo contra los pacíficos manifestantes, más de 500.000 cubanos optaron por escapar de la isla de gobierno comunista. Luis Guardia, Martín Noticias.
En Michigan, los primeros resultados de la primaria del martes dan como ganador a Joe Biden, aunque muestran un 13% de votos no comprometidos con el mandatario, mientras el expresidente Donald Trump también triunfó en las primarias republicanas. Yoconda Tapia tiene este reportaje.
Un gran avance es clave para el presidente Joe Biden al ganar las elecciones primarias demócratas del martes en Michigan, hogar de un gran electorado árabe-estadounidense, pero enfrentó la oposición de la campaña Escuche a Michigan, que movilizó a la gente para que votara sin comprometerse y presionar al mandatario estadounidense para que respalde un alto el fuego permanente. Uno de ellos es el palestino-estadounidense Adam Abu Salah, quien trabajó en la campaña de 2020 de Joe Biden y expresaba así su opinión.
Pensábamos que sería alguien que lideraría el país con humildad y compasión, pero en cambio ha estado liderando con hipocresía.
A nivel nacional, los estadounidenses árabes y musulmanes no constituyen un bloque significativo de votantes, pero el tamaño del voto no comprometido en Michigan indicará con qué firmeza los estadounidenses rechazan las políticas de Joe Biden en Gaza, ya que representan a otros grupos en la coalición del presidente, como votantes minoritarios, demócratas jóvenes y progresistas, incluidos votantes judíos pacifistas. Nura Sedik, profesora asistente del Programa de Estudios Musulmanes del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Michigan, evaluó el tema en entrevista con La Voz de América.
Los demócratas de alto rango suponen que los demócratas se presentarán a votar y se presentarán para votar por Biden porque la otra opción es muy horrible y genera miedo. Pero eso también frustra a los votantes porque sienten que han aparecido año tras año y que su perspectiva no se escucha.
En tanto, y desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre dijo que comprenden la frustración de los partidarios de la causa palestina. Entendemos lo que esto significa para esta comunidad y el presidente también lo entiende. Así que nos preocupamos mucho por eso y por lo que está pasando en la comunidad, dijo Jean-Pierre. En tanto, las opiniones sobre el tema establecen una clara posición, como la de James Sogby, presidente del Instituto Árabe Americano, quien advierte que sin un cambio drástico en el apoyo de Joe Biden a Israel, será difícil persuadir a los votantes árabes estadounidenses. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su intervención en la conferencia de apoyo a Ucrania celebrada en París, ha considerado que frente al incremento de la agresividad rusa no se puede esperar y ha anunciado una coalición para enviar misiles de mayor alcance a la capital Kiev, insistiendo en que la derrota de Rusia es indispensable para la seguridad y la estabilidad en Europa, Exilda, y no descartó el despliegue de fuerzas militares en Ucrania, aunque ha reconocido que por el momento no hay un consenso en ese sentido.
El mandatario francés apeló a un salto adelante en la ayuda a Ucrania sin esperar a que el Congreso de Estados Unidos descongele la ayuda solicitada por la administración Biden, ni tampoco aguardar al resultado de las elecciones de noviembre próximo. Rusia, por su parte, ha rechazado las palabras del presidente francés sobre el posible despliegue de tropas en Ucrania y ha alertado de que el envío de militares de países miembros de la OTAN solo provocaría un recrudecimiento del conflicto.
Por eso, para analizar las consecuencias inmediatas de un posible despliegue de tropas francesas o de cualquier miembro de la OTAN en Ucrania, nos atiende esta hora el coronel Manuel Superville, exdirector ejecutivo del asesor general del Ejército de los Estados Unidos y fundador de Veritas Assurance Partners, una firma internacional de investigación y consultoría de servicios estratégicos gubernamentales con amplia experiencia en asuntos de seguridad geopolítica del gobierno federal de los Estados Unidos. Coronel, buenos días.
Buenos días.
Buenos días a ustedes. Gracias por la invitación.
Coronel, ¿se cristalizaría esta situación en suelo ucraniano de tropas francesas o de otro miembro de la OTAN? ¿Qué debe pasar para que esto suceda o qué no debe pasar?
Yo creo que por lo que escuchamos del presidente Macron, estaba como poniendo algo ahí para no solamente para probar, como meter el pie en el agua, ¿no? A ver qué cómo reacciona los otros miembros de OTAN, los Estados Unidos en particular, y obviamente ya provocó una respuesta de los rusos. Esto sí sería, vamos a decir, un paso o una etapa muy diferente a lo que ha estado ocurriendo hasta ahora, porque es una cosa enviar material, municiones, equipos, etcétera. Otra cosa es ya mandar soldados, porque entonces ya eso realmente sería la sangre de europeos, no ucranianos, pero de franceses, posiblemente alemanes y otros, que estaría siendo desgastado en esta guerra, igual que los rusos. Así que sería una situación bastante importante y grave.
Alemania, el Reino Unido, España, Polonia y las repúblicas checas se distanciaron inmediatamente de cualquier tipo de sugerencia que tuviera que ver con esto de enviar tropas terrestres a la guerra de Ucrania. Pero bueno, se está hablando también que las autoridades de China han informado de un enviado especial de China para asuntos euroasiáticos que viajaría a Rusia y Ucrania. Comienza esta reunión el sábado. ¿Qué opina usted de esto? Y es para ver, por supuestamente, el conflicto.
Vamos a tener en cuenta que lo que hasta ya llevamos 2 años de guerra ahí y que las líneas de combate, la line of contact, como dicen en inglés, ya se han más o menos establecido de una forma bastante, no voy a decir permanente, porque nada es permanente, pero de una forma muy difícil que se vaya a cambiar. Se está pareciendo mucho más como la Primera Guerra Mundial, en el sentido que hay las tropas enfrentándose, y que no ha cambiado esa línea de contacto, no ha cambiado mucho. Y entonces ambas partes, Rusia explorando así la idea de cómo puede romper esta situación para poder ya de una vez conseguir los objetivos. Y por otra parte, Macron, yo creo que es el, y yo no creo que esto pasó así como sin hablar, ¿no? Que los alemanes, británicos, españoles, polacos, etcétera, todos hablaron, tuvieron su reunión con Macron, hablaron, y como él fue el que entonces tomó la decisión, yo creo que en concierto con nosotros, de por lo menos explorar y tirar eso así al público a ver cómo reaccionan.
Coronel, todavía está incierta la ayuda, el apoyo económico en el Congreso de los Estados Unidos, inclusive ya se habla de un hipotético cierre del gobierno. Si se aprueba este dinero, quizá bajaría, calmaría un poco las aguas para no escuchar situaciones de estas un poco comprometedoras de gobiernos como el de Francia en este caso.
Yo creo que sí, porque mire, ya los europeos, como ustedes saben, hace, no recuerdo si fue como hace 2 semanas atrás, algo así, ya se comprometieron a su paquete de ayuda militar, en particularmente militar a Ucrania. Y eso ya está, vamos a decir, en camino, y entonces ahora queda los Estados Unidos. Pero sinceramente los Estados Unidos es el que más peso tiene en esas cosas. Y si Estados Unidos no aprueban la ayuda militar y económica y humanitaria a Ucrania dentro de poco, entonces esto va a crear ese tipo de desesperación por parte de otros para ver qué pueden hacer para proteger a los ucranianos. Porque para los europeos, si Rusia se fuera, si Putin, no voy a decir Rusia porque es Putin, si Putin se lleva a Ucrania, entonces va a poner en riesgo en muchos otros países en Europa. Entonces, por eso es que hay esta desesperación, yo creo que fomentada más que nada por esta indecisión por el gobierno americano.
Entonces, ¿continuaría la guerra?
Si no, la guerra va a seguir por un tiempo. Sí. La guerra en Ucrania desafortunadamente va a seguir, yo creo que por un tiempo, pero lo que quiero decir es que si los Estados Unidos no aprueban el paquete económico militar que tienen ya aprobado por el Senado, así que el Senado, ambos demócratas y republicanos, aprobaron esa ayuda. Si la Cámara Baja, el House of Representatives, no aprueba, entonces crea esta incertidumbre allá, que entonces llegan estas situaciones donde Macron dice que puede ser que mande tropas terrestres.
Coronel, con su experiencia, se ha presentado la situación que las tropas ucranianas se han retirado ya de 2 ciudades cercanas a Avdiivka, es decir, la bandera rusa ya está en estas 2 localidades. ¿Rusia está dando ya todo su esplendor, llamémoslo así, a nivel militar, o en qué etapa de la guerra se encuentra en cada bando?
Yo creo que ya desde, la primera etapa, los rusos, Putin fue repelado y entonces se estableció como una línea de contacto. Después vino la exitosa primera contraofensiva por parte de los ucranianos, donde recapturaron mucho de su territorio. Pero ya la segunda vez que intentaron esos, ya los rusos aprendieron sus lecciones de la primera vez y utilizaron, como los rusos han hecho desde muchos años, décadas, que es parte de su estrategia defensiva, que es el uso de minas terrestres. Y entonces ya eso creó una situación muy difícil para los ucranianos poder avanzar más, para poder limpiar caminos por campos que están todos con minas, requiere cierto tipo de equipo especializado y mucha artillería para entonces poder destrozar y abrir caminos, y no lo tenían. Entonces, por eso es que se ha creado esta guerra de desgaste. Y estos 2 pueblos que ha recapturado Rusia muestra que ya los ucranianos están debilitados en términos de que le falta equipo, le falta personal. Y hasta cierto punto se ha desanimado un poco el pueblo y muchos de los soldados. No es decir que se van a dar por vencidos, pero ya se han desanimado un poco porque porque ven que no tienen el apoyo. Antes, ¿se acuerdan ustedes que eran los soldados rusos que se estaban quejando que no tenían el apoyo?
Bueno, pues el presidente Zelensky está en Albania para pedir a los países balcánicos también apoyo a los esfuerzos de Ucrania para lograr una paz justa y duradera y, por supuesto, su independencia. Coronel Manuel Superville, gracias como siempre por atender el llamado de Martín Noticias AM.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y a esta hora continuamos en Martín Noticias AM. Los partidos conservadores y liberales del Parlamento Europeo han exigido en Estrasburgo a la Unión Europea la imposición de sanciones a los responsables de las violaciones de derechos humanos en Cuba.
Durante su participación, Leopoldo Gil, eurodiputado del Partido Popular Europeo, denunció que la situación en términos de democracia, libertades y derechos humanos en Cuba ha empeorado ante la pasividad del Servicio Europeo de Acción Exterior.
La situación en términos de democracia, libertades y derechos humanos en Cuba han empeorado. Según el acuerdo, se debería vigilar el respeto a los derechos humanos, pero el régimen cubano ha hecho caso omiso de esta obligación. No se debe ignorar las violaciones sistémicas contra los disidentes perpetrados por el régimen. Denunciamos la exclusión de la sociedad civil independiente cubana en los encuentros bilaterales en el marco del acuerdo de diálogo político y de cooperación. Así como las organizaciones de la sociedad civil europea que han sido privadas de la participación en estos encuentros por voluntad del régimen. Instamos al régimen cubano a permitir el acceso a las delegaciones europeas y organizaciones de derechos humanos para monitorear los juicios contra disidentes y visitar a sus prisiones.
Raúl Castro se reunió en La Habana con el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, general de ejército Nikolai Patrushev, un importante aliado del presidente Vladimir Putin, para discutir la cooperación en materia de seguridad, informó la agencia rusa Interfax.
El organismo ruso dijo en un comunicado que Patrushev aseguró a Castro que Moscú sigue comprometido con el espíritu de asociación estratégica entre los dos países. A raíz del apoyo de Cuba a Rusia luego de la invasión a Ucrania, las relaciones entre La Habana y Moscú se han reforzado con una serie de acuerdos, visitas de alto nivel y pronunciamientos a nivel internacional.
Y atención, que activistas cubanos criticaron la falta de claridad de las autoridades de La Habana en la información publicada sobre la presunta muerte de los médicos Landy Rodríguez Hernández y Acel Herrera Correa, secuestrados por la guerrilla yihadista Al-Shabaab en África.
Días después de que Al-Shabaab anunciara que los médicos cubanos habían muerto en un ataque de drones estadounidense en la ciudad de Jilin, Somalia, la información sigue sin confirmarse.
El politólogo e historiador habanero Manuel Cuesta Morúa dijo a Martín Noticias que el gobierno de La Habana entrega la típica información que desinforma.
La declaración del gobierno cubano es la típica información que desinforma. No revela ni siquiera de manera genérica detalles concretos de la información que tiene, reacciona por la presión de los medios y también la imagen de un gobierno que parece dejar al abandono a aquellos que envía a otros países con quienes tendría que tener un compromiso serio de seguridad y de responsabilidad.
La Cancillería cubana dijo que como resultado de las gestiones del presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lasso, durante su visita a Kenia, se ha obtenido información sensible que ayuda a avanzar en el esclarecimiento a un limitado sobre la no corroborada muerte de los médicos, y señaló, sin ofrecer más detalles, que la información obtenida se procesa en estos momentos.
Los galenos integrantes de un contingente de 100 profesionales de la salud enviado por el régimen cubano a Kenia fueron raptados el 12 de abril de 2019 en ese país.
El analista cubano Ever Oscar Matos se refirió sobre el tema desde Moa en Holguín.
Ahora empiezan a alardear enviando a Esteban Lasso supuestamente a recabar información que no va a devolver con vida a estos cubanos al seno de sus familias. Y siempre va a estar diezmada la información que emitan respecto a cualquier cosa que pueda aportar luz sobre las razones por las cuales nunca intentaron realizar acciones que concretaran el retorno de los galenos.
En otra información, el gobierno cubano debe permitir a corto plazo la importación de trigo por parte del sector privado para solucionar la falta del grano necesario para la producción del pan. Además de contemplar la posibilidad de convertirse en productor del cereal, opinó desde Miami el economista cubano Miguel Alejandro Hayes en diálogo con la revista informativa Martí Noticias AM.
En el plazo inmediato, yo creo que permitir que el sector privado la importe está bien como solución desesperada del momento, o sea, para el pan de mañana. Pero la solución tiene que pasar obligatoriamente por replantearse la posición cubana respecto al trigo. Es decir, pensar en producirlo y hacer una estrategia que implique dentro de unos años Cuba se convierte en un productor de trigo. Lo otro es que si la economía cubana está anclada a las divisas y no tiene divisas suficientes, eso lo que está diciendo es que el modelo económico cubano y la manera en que genera divisas, de hacer exportaciones específicamente, está funcionando mal.
Él también, escritor, aseguró que el problema del trigo en la isla es uno más que refleja la incapacidad para producir y generar exportaciones competitivas para la economía cubana.
El lanzador cubano Néstor Cortés hizo su primera aparición del Spring Training o entrenamientos de primavera con los New York Yankees y en su salida propinó 4 ponches, demostrando una excelente forma física y a pesar de permitir 7 hits y 2 carreras, su recta alcanzó las 94 millas.
El zurdo actuó como abridor en el juego contra los de Minnesota Twins en el George M. Strandberg Field de Tampa, Florida.
Y en la nota de farándula, grata impresión sigue causando la cantante cubana Anaís Garmendia, más conocida en redes sociales como la doble de Selena Quintanilla, por su gran parecido con la fallecida artista.
La cantante estuvo junto a los también cubanos Señorita Dayana y Lenny Hermes en el concierto Siempre Amigos de Álvaro Torres y José Luis Rodríguez El Puma en Miami.
No me lo vas a creer, pero cuando te veo es increíble el déjà vu que tuve, ¿no?
Durante la actuación del cantante, la doble cubana de la reina del Tex-Mex se subió al escenario para interpretar con el salvadoreño el tema de Buenos Amigos, que originalmente cantó Álvaro Torres con la fallecida Selena Quintanilla.
Puede ser que falle yo o falles tú.
Tiempo para nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Todo el tiempo para Pepe Lacayo, el elegido del tiempo, del deporte y de todo lo que usted quiera.
El dueño de la cancha.
Usted puede hablar todo lo que quiera hoy.
Pero ustedes se dan cuenta que después de esa presentación, ¿qué puedo decir yo para igualar esa presentación tan espectacular?
Pon tu toque ahí, también deportivo.
Bueno, vamos a comenzar con el pitcher derecho, el cubano-americano Alek Manoah, que ayer en su primera apertura de esta pretemporada, lanzando por los Azulejos de Toronto contra los Tigres del Detroit, otorgó 3 pelotazos en 2 entradas y 1/3.
O sea, tiene buena puntería.
Mira, algo le pasa. Yo creo que ya los Azulejos lo mandaron a un psiquiatra, porque un problema físico no es. El año pasado, después de una temporada regular excepcional en el 2022, donde inclusive participó en el Juego de las Estrellas y ponchó a los 3 bateadores que vio, Alek Manoah el año pasado ganó 3, perdió 9. El antepasado había ganado 16-7. El año pasado tuvo efectividad de 5.87, más del doble de la que tuvo en el 2022. Tuvo un WHIP de 1.74, el año anterior 0.99. Y solamente ponchó a 79 bateadores, el año anterior 180. Regaló el doble de boletos, ponchó a la mitad, perdió el doble, ganó la mitad con efectividad del doble de alta. Alek Manoah ha comenzado esta pretemporada igual que el año pasado. O sea, y ya los Azulejos de Toronto no saben qué hacer con este muchacho cubano-americano, nacido en Miami de padres cubanos y abuelos cubanos, que de alguna manera perdió la concentración. Porque dicen que el problema no es físico, él se siente bien, el brazo, le hicieron una imagen de resonancia magnética, el brazo está muy bien, pero no
se está parando mal en el montículo.
No encuentra la zona de strike.
Sí.
Es algo psicológico. Así que vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, un compatriota tuyo, Julio Teherán, pitcher derecho.
Lo conozco.
Firmó con los Orioles de Baltimore para la pretemporada y si se gana un cupo en el equipo estará ganando $2 millones si logra en abril estar en la planilla con los Orioles cuando se cante playball. Tiene 33 años de edad. En su carrera profesional con varios equipos tiene 81 victorias, 82 derrotas, efectividad 3.83, que no es mala hoy en día, ¿okay? 3.83 es regular. Pero cualquier cosa por debajo de 4 está bien. 1,468 innings lanzados, 1,257 ponches y un whip 1.22. Eso sí está un poquito alto, pero no del todo mal. Así que vamos a ver si se gana un cupo el colombiano con los Orioles de Baltimore. Pasamos al fútbol soccer. Bueno, anoche hubo en España una sorpresa gigantesca en el País Vasco. El Mallorca derrotó a la Real Sociedad de San Sebastián por penaltis 5-4. El partido había, estamos hablando de la semifinal de la Copa del Rey, el segundo trofeo más importante del fútbol español, que es la segunda liga más importante del mundo, ¿okay? Para que ustedes sepan. El Mallorca derrotó a la Real Sociedad 5-4 en penaltis. Habían terminado empatado 1-1 en tiempo reglamentario y en tiempo suplementario fueron a penaltis y el Mallorca gana 5-4. ¿Qué significa esto? Dos cosas. Primero, que el Mallorca clasifica automáticamente a la final de la Copa del Rey, que se va a jugar en Sevilla, contra el ganador de un partido mañana entre el Atlético de Madrid y el Bilbao. Pero más importante aún, esto califica al Mallorca automáticamente a la próxima Supercopa Española, que se va a jugar en noviembre en Arabia Saudita, automáticamente. Aunque pierda la final, el Mallorca está clasificado a la final de la Supercopa Española. Así que una victoria vale doble en este caso para el Mallorca. Mañana a las 3 p.m. hora de Cuba, en el País Vasco otra vez, el Bilbao en casa contra el Atlético de Madrid, para ver quién va a jugar contra el Mallorca en la final. Y la Real Sociedad se quedó sin jugar en la Supercopa Española del próximo año. Pasamos al baloncesto de la NBA. El Miami Heat ganó por segunda vez en 24 horas y convenció. Dos victorias por 10 puntos o más. Anoche derrotó a los Trailblazers de Portland, que son el tercer peor equipo de la liga. Así que no es que le ganaron a los Celtas de Boston, ni mucho menos.
¿Estuvieron de locales?
No, de visita allá en Portland, en el Pacífico Norte. Jimmy Butler con 22 puntos, 9 rebotes y 4 balones interceptados. Oklahoma City Thunder venció a los Cohetes de Houston. Gilgeous con 112-95. Gilgeous con 31 puntos y 8 rebotes en la jornada. Y oye esto, los Mavericks perdieron contra los Cavaliers por 2 punticos, pese a que Luka Doncic metió 45 puntos con 9 rebotes y 14 asistencias. Increíble. Pero hoy en día, el que no pueda pronunciar apellidos serbios en la NBA se muere de hambre.
Sí, sí.
Se muere de hambre.
Okay. Le pueden achicar el nombre.
Yo he visto a nuestra querida Exilda practicando.
Y es muy fácil. Muy bien. Sí. ¿Cómo se llamaba este?
Bueno, este se llama Luka Doncic.
Pero perfecto. No, pero Luquita.
Y Bogdanovic, como lo. Bogdanovic.
Le decimos
como,
Bad.
Bad.
Ok,
bad.
Está bien. Muy bien. Okay.
Amigo de Batman.
Perfecto. ¿Ya? Los Celtas de Boston apalearon a los 76ers de Filadelfia. Jason Tatum con 29 tantos, 11 rebotes y 8 asistencias. El equipo de los Pistones ganó, sí señor.
¿Cómo?
Sí, derrotó al Chicago Bulls.
¿O sea que no ha llegado a los 50?
No, quedó estancado con 49 derrotas. Y su novena victoria de la temporada, le ganaron al Chicago Bulls. Cunningham con 26 puntos. Los Timberwolves también salieron airosos contra los Espuelas de San Antonio. Edwards con 34 puntos en este partido. Y hablando de Bogdanovic, 20 puntos para los Knicks de Nueva York, pero aún así perdieron contra los Pelícanos. Sí, imagínate tú hoy en día que tú puedes meter 45 puntos en un partido de baloncesto con 9 rebotes, 17 asistencias y pierdes.
No. Bueno. Salve, no le habla a nadie.
Sí,
es hay mejor que tener dejarlo ahí. Es
una reunión de equipo. Yo jugué bien y usted.
No, es mejor dejarlo ahí.
Me está diciendo Teudy que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
Ah.
Pepe Lacayo. ¿Sí? Noticias.
Radio Martí.
Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Estamos en la mitad de la semana. Es un gusto estar con todos ustedes. Soy Exil Arjona. Ya les estoy dando los buenos días una vez más a ustedes, a mis colegas que están del lado allá del cristal, como siempre decimos por acá. Y bueno, a mi colega Ricardo Espinosa y el abrazo.
Ah, eso sí, lo recibo con mucho gusto. Gracias, Exilda, para comenzar esta jornada del miércoles 28 de febrero. Día de Andalucía. Los andaluces hoy celebran su identidad, su cultura y la rica historia y les estamos acompañando a los que tengan raíces desde allí. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y comenzamos, como es habitual, con este recorrido informativo. 5 de las 6 patanas de generación eléctrica rentadas por las autoridades de Cuba a la empresa turca Karadeniz Holding amanecieron apagadas el martes ante la escasez de combustible que, según la estatal Unión Eléctrica, está generando largos apagones y un enorme déficit de producción de energía en la isla.
De acuerdo con una nota oficial de esa entidad, las patanas 1 y 3, ondeadas en el puerto de Mariel, la ubicada en la bahía de La Habana, conectada a la subestación eléctrica de Melones, la de Recla, también en La Habana, y la de Santiago de Cuba, no operarán durante la jornada. Esos equipos suministran energía a las empresas, en su mayoría extranjeras, de la zona especial de desarrollo, allí ubicadas, y no habían sido paralizadas en crisis de energía previas.
Con más noticias, los partidos conservadores y liberales del Parlamento Europeo exigieron ayer martes en Estrasburgo a la Unión Europea la imposición de sanciones a los responsables de las violaciones de derechos humanos en Cuba, empezando por el gobernante Miguel Díaz-Canel.
El diputado Gabriel Mato del Partido Popular Europeo dijo que negar la represión en Cuba es negar la realidad. Una realidad que ha empujado a medio millón de personas a abandonar sus hogares y mantiene a miles de encarcelados sin haber cometido delito alguno. Es inadmisible que los responsables de estas atrocidades no sean sancionados por la Unión Europea.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto firmar hoy miércoles una orden ejecutiva con el fin de proteger los datos de los ciudadanos frente a países como Cuba y Venezuela, informaron altos cargos estadounidenses.
La orden ejecutiva se dirigirá contra naciones preocupantes, designación bajo la que se incluyen China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Cuba y Venezuela, detallaron esa fuente durante una rueda de prensa telefónica. De acuerdo con estos funcionarios, la inteligencia estadounidense cree que ciertos países consideran los datos personales de los estadounidenses como un recurso estratégico y están accediendo cada vez más a ellos a través de intermediarios.
Con más noticias, la intelectual y doctora en historia Alina Bárbara López Hernández reiteró su postura de no ceder ante el hostigamiento represivo de la policía política cubana, luego de cumplirse el plazo previsto por la ley para el pago de una multa por el presunto delito de desobediencia que le impusiera el Tribunal Municipal de Matanzas en noviembre pasado.
Según relató López Hernández, el martes en la mañana, tres inspectoras la visitaron en su casa para entregarle un apremio de cobro. El documento en cuestión se denomina modelo de acta de insolvencia. Al leerlo se detecta de inmediato que no se ajusta el caso, pues los datos que recoge no tienen nada que ver con el impago de una multa judicial, sino con una multa administrativa. Alina Bárbara indicó que no firmó el documento puesto que ella no es insolvente, sino que estatua en desacato de una sanción arbitraria e ilegítima.
Un grupo de 96 médicos especialistas cubanos llegó ayer a Honduras, exportados por La Habana, resultado de un acuerdo entre los gobiernos de ambos países que ha provocado cuestionamientos del gremio sanitario local. Según medios de la Nación Centroamericana, los profesionales fueron recibidos por la ministra hondureña de Salud, Carla Paredes, y otros funcionarios en el Aeropuerto Internacional de Palmerola.
Los médicos cubanos serían enviados a hospitales de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos principales ciudades de Honduras, así como a comunidades remotas del país, como es habitual con las brigadas exportadas por La Habana, que a menudo son ubicadas allí donde los profesionales locales se resisten a trabajar, ya fuere por razones de infraestructura o por la inseguridad.
La aerolínea estatal cubana de aviación anunció el reinicio de los vuelos entre La Habana y Caracas, que desde el 25 de febrero se conectan con aeronaves rusas Tupolev 204, reportó la oficial agencia cubana de noticias. Los viajes tienen una frecuencia semanal. Partirán de La Habana los domingos a las 7:45 de la mañana y llegarán a Caracas a las 11 a.m. El vuelo de regreso desde Caracas está pautado para el mismo día.
Los boletos de ida y vuelta para el periodo del 10 al 17 de marzo de este año tendrán un precio a partir de los $865, de acuerdo al sitio oficial de la aerolínea del gobierno cubano. Esto exorbitante costo se debe, según la ACN, a que el pasaje incluye los impuestos, recargos y suplementos.
Autoridades de Hialeah abordaron en un reciente foro el tema de la llegada masiva de miles de migrantes a la ciudad, principalmente cubanos, con vistas a evaluar el impacto que esto ha tenido, así como los recursos disponibles a pedir al gobierno federal para afrontar la masiva llegada de personas.
Se estima que solo en los dos últimos años han llegado unos 80.000 cubanos, aunque no hay cifras oficiales. Calculan que de los 420.000 emigrantes que llegaron a Cuba, de Cuba a Estados Unidos en los dos últimos años, el 75% acabó en el sur de la Florida y gran parte de ellos se establecieron en Hialeah.
Resumen de noticias.
Continuamos con este recorrido informativo en Martín Noticias AM. El Ministerio de Salud Gazatí, controlado por Hamas, ha confirmado las primeras muertes de niños por desnutrición y deshidratación en el norte de la Franja de Gaza, lugar al que la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos lleva desde el 23 de enero sin poder enviar alimentos.
En ese sentido, ha pedido a las organizaciones internacionales realizar un examen médico en todos los refugios para vigilar y tratar las diferentes afecciones que sufre la población palestina en el enclave. Asimismo, ha exigido a la comunidad internacional poner fin a la ocupación israelí y con ella los ataques, el hambre y las epidemias.
El líder del brazo político del movimiento de resistencia islámica Hamas, Ismail Haniyeh, ha destacado hoy que el grupo islamista está mostrando flexibilidad en las negociaciones para intentar lograr un alto al fuego en la Franja de Gaza, si bien ha recalcado que sigue dispuesto a continuar combatiendo contra el ejército de Israel.
Las declaraciones de Haniyeh han llegado un día después de que Qatar se mostrara optimista sobre la posibilidad de un alto al fuego antes del inicio del Ramadán. El presidente Joe Biden afirmó que espera que el alto al fuego pueda ser alcanzado de cara al lunes 4 de marzo, al tiempo que desveló que Israel se habría comprometido a no llevar a cabo actividades militares durante el mes de Ramadán, para dar tiempo a sacar a todos los rehenes.
La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, ha pedido ante el Consejo de Seguridad de la ONU el alto al fuego y la restauración del espacio humanitario en la Franja de Gaza para poder brindar asistencia humanitaria y eliminar el riesgo de hambruna.
El subdirector general del organismo, Maurizio Martina, ha señalado que la población palestina en Gaza está experimentando niveles catastróficos de inseguridad alimentaria inducida por el conflicto y un alto riesgo de hambruna que aumenta cada día, por lo que ha destacado la necesidad de abrir los pasos fronterizos de forma que se incluya el tráfico comercial.
El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han firmado el martes una declaración en materia de cooperación humanitaria que incluye un compromiso para suministrar 200 millones de euros a la población palestina.
Macron ha anunciado en rueda de prensa que hay que actuar con urgencia para liberar a los rehenes retenidos por Hamas y ha instado a establecer un cese de las hostilidades duradero en el enclave para proteger a los civiles y suministrar ayuda a los afectados por la guerra, mientras que ha recordado que el futuro de la población palestina pasa por una solución de dos estados.
El secretario del Departamento de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha hablado el martes con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Abdallah bin Zayed Al Nahyan, y de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, sobre las formas de acabar con el conflicto en la Franja de Gaza y sobre el escenario que quedará tras el mismo.
En ese sentido, Blinken ha remarcado su compromiso con el establecimiento de un Estado palestino que incluya garantías de seguridad para Israel, según ha comunicado el portavoz del secretario de Estado, Matthew Miller. Asimismo, ha agradecido a ambos países su generosa ayuda humanitaria destinada a la población palestina en la Franja de Gaza.
Delegaciones de Al-Fatah y Hamas mantendrán hoy una reunión en la capital de Rusia, Moscú, en un diálogo nacional de dos días para intentar alcanzar un acuerdo para poner fin a la división política días después de la dimisión del primer ministro palestino, Mohamed Zayat.
Fuentes de Hamas citadas por la agencia palestina de noticias MAN han indicado que la delegación del grupo islamista estará liderada por Musa Abu Marzouk, alto cargo del brazo político de la formación. Al-Fatah no se ha pronunciado al respecto.
El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva desatada por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas roza ya el umbral de los 30.000, según ha denunciado este miércoles las autoridades gazatíes controladas por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 29.954 muertes y 70.325 heridos desde el 7 de octubre, antes de afirmar que durante el último día se han confirmado 76 muertes y 110 heridos por los ataques del ejército de Israel.
Un buque fue objetivo ayer martes de un ataque en el Mar Rojo frente a las costas de Yemen por parte de los rebeldes hutíes. El capitán informó sobre un cohete en el lado de estribor del barco que explotó entre 5 y 10 kilómetros de distancia. La tripulación se encuentra a salvo y el barco se está dirigiendo al siguiente puerto.
Al mismo tiempo, la coalición de la Unión Europea y Estados Unidos han derribado el martes por la noche 5 drones de los rebeldes yemeníes hutíes en el Mar Rojo, como parte de sus acciones para proteger a los barcos mercantes de los ataques de los insurgentes que operan contra aquellos buques que consideren relacionados con Israel, Reino Unido o Estados Unidos.
Las autoridades de China han informado de que el enviado especial de China para asuntos euroasiáticos, Liu Hui, viajará a Rusia y Ucrania en el marco de una gira que comenzará el sábado y tiene como objetivo impulsar conversaciones de paz para poner fin al conflicto bélico.
La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ling, ha señalado que está previsto que visite además de países como Bruselas, Polonia, Francia y Alemania. Mao Ling puntualizó que lo más urgente es restaurar la paz. Si iniciamos conversaciones de paz un día antes de lo previsto, las pérdidas serán menores.
Por su parte, las autoridades de Rusia han descartado este miércoles que existan indicios de que el gobierno estadounidense ha estado llevando a cabo actividades de espionaje para interceptar conversaciones a través de los teléfonos móviles de personas cercanas al presidente ruso, Vladimir Putin.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha señalado que no tiene información sobre estas supuestas actividades que tendrían como objetivo supervisar los movimientos del presidente ruso en plena invasión de Ucrania, pero ha destacado que el servicio de inteligencia hace todo lo que está en su mano para garantizar la seguridad del jefe de Estado.
Y vamos terminando con esta noticia: el entorno del opositor ruso Alexei Navalny, que murió el pasado 16 de febrero cuando se hallaba en prisión cumpliendo una condena de cerca de 30 años por fraude y extremismo, ha informado este miércoles de que el disidente será enterrado este viernes en el cementerio de Borisov en Moscú.
Su portavoz, Kira Yashmith, ha indicado en un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X que el funeral tendrá lugar el 1 de marzo a las 14 horas hora local en la iglesia del ícono de la Madre de Dios situada en el distrito de Mariño. Sus allegados habían denunciado que existían problemas para encontrar un lugar en Moscú en el que organizar un acto en homenaje al difunto líder opositor tras haber contactado en vano con la mayoría de las funerarias y de las salas de la capital rusa.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Muy buenos días a todos los que siguen en sintonía con Martín Noticias AM. El líder de los masones cubanos, José Ramón Viñas Alonso, que condenó la represión luego de las históricas protestas de julio del año 2021 en Cuba, fue separado de la Orden de la Masonería por un periodo de 7 años por supuestas violaciones de la legislación interna. Tras ser exonerado en un juicio anterior celebrado en fechas recientes, Viñas Alonso volvió a ser juzgado 2 días después en circunstancias denunciadas como irregulares.
El medio independiente cubanés de Exilda ha recabado información sobre lo sucedido con José Ramón Viñas Alonso, el soberano gran comendador del Supremo del grado 33 para la República de Cuba, y consultó con miembros de la orden que ofrecieron explicaciones bajo anonimato, aduciendo que la decisión tiene un trasfondo turbio que evidencia la creciente intervención de la seguridad del Estado en la masonería cubana.
Para conversar sobre este tema tenemos en línea a Camila Costa. Ella es una destacada periodista independiente cubana que ha hecho profundas investigaciones, escribió un libro y realizó un excelente documental sobre la masonería en Cuba, por el que obtuvo el reconocimiento de la Academia Cubana de Altos Estudios Masónicos en diciembre del año 2017. Es un gusto conversar contigo.
Buenos días.
Hola, buen día. Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Camila, vamos a comenzar por destacar principalmente qué está pasando acá con este caso, con el líder de los masones cubanos, José Ramón Viñas Alonso.
Bueno, todo comenzó a inicios de enero de este año, cuando supuestamente se robaron $19,000 de la oficina del Gran Maestro en la Gran Logia de Cuba. Esto se supo varios días después, porque se le solicitó parte de ese dinero para comprar comida al asilo masónico. Ese dinero pertenecía al asilo masónico y era proveniente de donaciones, sobre todo de masones cubanos residentes en el exterior. Este gran maestro, que lleva menos de un año en el cargo, que se rehusaba a hacer la denuncia de este supuesto robo, se rehusaba incluso a notificarlo a la comunidad masónica, algo a lo que se negó el patronato del asilo, que es este grupo de masones que dirigen y administran todas estas cuestiones referentes al asilo. Finalmente se vio obligado por exigencia de este grupo de masones a denunciarlo a la policía. Desde entonces están las investigaciones, pero esto ha generado todo un caos en la orden masónica. Muchos masones le han solicitado la renuncia. Ya hay alrededor de 50 logias que se han unido de las alrededor de 300 logias que existen en todo el país. Pudieran ser muchas más. Se han reunido y han solicitado la renuncia del gran maestro por su responsabilidad, porque es realmente una vergüenza para la institución que él no haya sabido o podido resguardar ese dinero, además de que queda en duda su credibilidad, porque según él, ese dinero se robó de su oficina, pero no hay indicios siquiera de que se haya forzado la oficina del gran maestro. Supuestamente estaba en una caja fuerte. En esa caja fuerte tampoco estaba ese dinero, así como entraron a esa caja fuerte. Y entonces le han solicitado la renuncia por minar la credibilidad de la institución. Desde entonces hay todo un forcejeo de poder que, por supuesto, se ha involucrado la seguridad del Estado, porque este gran maestro tiene una MIPYME, es decir, una micro, pequeña y mediana empresa dedicada a temas de construcción. Y justamente ha salido a la luz pública que cuando él asumiera el cargo en marzo del año pasado, le hicieron una investigación minuciosa los órganos de la seguridad del Estado, investigaciones del Ministerio del Interior, una investigación minuciosa a esta MIPYME suya, y le encontraron muchísimas irregularidades que son delitos y pudieran llevarlo a prisión. Entonces, por su actuar, por lo que ha estado haciendo hasta ahora, es decir, enviando a la Corte Suprema de Justicia Masónica a todos los masones que lo han confrontado, que le han exigido respuesta por este dinero que supuestamente les robaron de su oficina, los ha mandado todos a la Corte Suprema. Y además, lo que más ha llamado la atención es que ha enviado a la Corte al soberano gran comendador, que es una figura, un líder que ha estado en la mira de la seguridad del Estado, de como ustedes mismos dijeron, desde que rechazara las protestas de julio del año 2021, y que ha sido un objetivo expreso de la seguridad del Estado expulsarlo de la orden. Sin motivo ninguno, sin ninguna justificación creíble, lo ha enviado a la Corte Suprema de Justicia Masónica, un organismo que tiene varios de sus asalariados en esta MIPYME. Intentaron manipular este juicio para expulsarlo, no pudieron hacerlo, y dos días después, de manera ilegal, emitieron esta declaración, esta sentencia, expulsándolo o sentenciándolo a 7 años de separación de la orden masónica. Pero hasta este minuto no han logrado el respaldo que ellos pretendían. Es decir, ya había una sentencia original con todas las firmas, con todos los cuños legales establecidos en la legislación masónica, y ellos intentaron contrarrestar esto de manera arbitraria, pero hasta este minuto no han logrado el respaldo de la comunidad masónica, que saben ya que es totalmente ilegal lo que están haciendo. Según declaraciones de varios masones, este gran maestro lo que está haciendo realmente es respondiendo a esas pretensiones de la seguridad del Estado para expulsar a José Ramón Viñas Alonso, este líder masón, para tratar de salvarse, que lo están chantajeando, es decir, que expulse al soberano o si no irá preso por todas las violaciones que encontraron en su MIPYME. Disculpen la extensión,
no, pero realmente era necesario. Que hay que entender. Claro, por eso te preguntamos cómo comenzó todo, y es que este gran maestro de la Gran Logia de Cuba es quien está actuando como parte acusatoria contra Viñas Alonso. Es todo un camino recorrido.
Sí, así es.
¿Van en paralelo o dónde se cruzan estos dos temas? Porque una cosa es que se pierda el dinero, que la parte de la justicia tenga que obrar, y otra es la justicia, la Corte Suprema a nivel masónico, ¿no? Entonces son dos situaciones que tienen que ir en paralelo, pero aquí en este caso, ¿dónde se cruzarían?
Bueno, hay que entender cómo funciona también la masonería. Hay división de poderes. Hay un poder legislativo, un poder ejecutivo, que sería el gran maestro y su gabinete, el legislativo y el judicial. El legislativo es la alta cámara, que es decir, que tiene representantes de todas las logias del país, que es lo que va a sesionar el mes que viene y es lo que pudiera echar para atrás todo esto que ha hecho el gran maestro, todas estas arbitrariedades y el judicial, por supuesto, es la Corte Suprema de Justicia Amazónica. Lo que sucedió con este robo de la Gran Logia es que ha abierto toda esta caja de Pandora, que ha sido un tema manipulado por la seguridad del Estado para justamente chantajear a este gran maestro, porque debo decir además que el único, hasta este minuto, el único sospechoso que está investigando a la policía es justamente el gran maestro por el robo de este dinero, por las circunstancias que le explicaba. Independientemente de que él fue el que hizo la denuncia, es que no hay más nadie, no hay pocas personas tienen acceso a esa oficina, y ese dinero estaba bajo su resguardo personal. Está muy poco creíble que se haya perdido así de ahora para ahorita, además de su actuar, es decir, la intención de ocultarlo, incluso a la comunidad amazónica. Eso es un detalle importante que además constituye delito. Es decir, el ocultar un delito constituye un delito. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Es una situación que la seguridad del Estado ha tratado de manipular a su conveniencia. Ya pocas personas se acuerdan del dinero, los 19 mil dólares. Ahora mismo lo que hay es una guerra de los masones para impedir que la seguridad del Estado cumpla sus objetivos con esta situación. Además, hay que entender que en la masonería funciona, está el Supremo Consejo, que es el que dirige los grados del 4 al 33, que son los más altos grados del país, y está la Gran Logia, que es la que dirige el Gran Maestro, que es la que dirige los grados del 1 al 3, que son los básicos en la masonería. Y hay la seguridad del Estado ha puesto a confrontar a estas dos instituciones, que entre las dos existe una unidad, ha existido una paz, un tratado de mutuo entendimiento, y esta situación ha generado una división, que es lo que pretende igualmente la seguridad del Estado de masones en el país. Debemos entender además que en Cuba existe prácticamente una logia en cada localidad del país, son más de 300, más de 25 mil masones en todo el país, es decir, una especie de mini ejército. Por eso ha sido intención de la seguridad del Estado penetrarlo, lograr la falta de unidad, es decir, desunir a los masones, que sabemos además que tienen un gran prestigio en el país, que son baluartes y promotores de las libertades por estos principios que tienen.
Bueno, Camila, ahora tendremos entonces que esperar a ver cómo se van a seguir desencadenando estos hechos, qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que, bueno, ya se ve este problema con la logia, un lugar que, como tú ya has dicho, es un nicho de seguridad para muchos cubanos, y bueno, ya vemos por dónde va toda esta cosa con la seguridad del Estado también.
Y una democracia casi perfecta.
Así es, así que muchísimas gracias a Camila Costa, periodista independiente, por haber estado acá en Martí Noticias AM y arrojar un poco de luz sobre este caso en la masonería cubana. Muchísimas gracias, Camila.
Gracias a ustedes, ha sido un placer.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y esta hora la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos, buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Agricultores cubanos están reaccionando a los nuevos controles que implementará el gobierno de La Habana, y Tomás Cardoso tiene esta información.
A partir del 1 de marzo, el Ministerio de la Agricultura en Cuba comenzará la implementación en todo el país de un registro de tenencias de tierras en usufructo y de ganado mayor. Sobre el tema, campesinos independientes consideran que este censo incrementará el control del monopolio estatal sobre las producciones agrícolas. Desde Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, señaló:
Este control estatal con respecto a las tierras y del ganado vacuno traen consigo el acoso y la represión en contra del campesinado cubano. Debido a que el campesino, no ser dueño de sus tierras, no se siente motivado e incentivado.
El usufructuario Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños, en Artemisa, asegura que es otra forma de acoso contra los productores independientes.
Lo que están haciendo es cada día poniendo más trabas y apretando más al campesinado, que es el único que está produciendo algo, porque las empresas estatales no están produciendo nada.
En Bahía, el agricultor Emiliano González destaca que sigue el centralismo estatal limitando a los campesinos independientes.
En el año 59 Cuba era uno de los países mayores exportadores de azúcar, de café, y el arroz que se cosechaba en el país daba para el consumo nacional. Y hemos llegado al momento actual donde la mano negra del gobierno ha entrado en la agricultura y ha destruido completamente la agricultura.
Vladimir Ríos Cruz, que reside en la cooperativa Los Cristales en Jatibonico, en Santi Espíritus, comentó:
lo de ellos fiscalizar y controlar y tener el control absoluto de todo. Pero aquí lo que hace falta es producir. El campesino lo que necesita es libertad. Nada más que eso, poder producir.
Y desde Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano concluyó que no son buenas noticias para los agricultores.
Este control va a ser para poder señalar con un dedo: tú tienes tantas cabezas de ganado y no estás produciendo, tienes tantos hectáreas de tierra y no estás produciendo, mientras ellos tienen la mayoría de las tierras más fértiles con mayores condiciones y están prácticamente en bancarrota porque no producen hace años.
En la reunión de balanza anual de la agricultura en la provincia de La Habana, el primer secretario del partido en el territorio, Luis Antonio Torres Siribar, destacó que se perdieron en el año más cabezas de ganado por hambre que por hurto y sacrificio. Y además les recomendó a los productores que desarrollen su banco de semillas, de estiércol y humus de lombriz, porque los barcos con insumos no van a llegar. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Según un sondeo de opinión realizado en la isla por el Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI, las prioridades para los habitantes son la alimentación, la salud pública, la salubridad, la electricidad, la inseguridad pública, la delincuencia, la corrupción, la educación y el transporte público. Luis Guardia tiene este informe.
Un sondeo de opinión realizado por el Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI en la isla arrojó que la alimentación es percibida como el principal problema que aqueja a la población. El 79% lo identificó como la prioridad número uno a resolver, mientras que el 20% lo ubicó en segundo lugar. Es decir, el 99% de los participantes priorizó este problema.
Hay un desabastecimiento total en las tiendas, tanto en los productos de primera necesidad como en cualquier producto.
Que no hay medicamentos, porque estamos en una cola de medicamentos de las 5 de la mañana.
La salud pública y la salubridad es otro de los problemas señalados por el sondeo. El 58% de los encuestados lo identificó como la segunda urgencia. Posteriormente se ubicaron la electricidad, la inseguridad pública, la delincuencia, la corrupción, la educación y el transporte público. La falta de libertades fue otro de los tópicos analizados por el sondeo. Un 92% considera que la libertad económica es importante para resolver la crisis en Cuba. La libertad de pensamiento, expresión y comunicación captó prácticamente a la mitad de los encuestados. Según el estudio, llama la atención la coincidencia de los participantes en asociar el respeto de las libertades básicas con la posibilidad de enfriar el éxodo migratorio y contener la creciente violencia política y social. Desde julio de 2021, cuando se escenificaron las masivas protestas antigubernamentales y el régimen desató su accionar represivo contra los pacíficos manifestantes, más de 500.000 cubanos optaron por escapar de la isla de gobierno comunista. Luis Guardia, Martín Noticias.
En Michigan, los primeros resultados de la primaria el martes dan como ganador a Joe Biden, aunque muestran un 13% de votos no comprometidos con el mandatario, mientras el expresidente Donald Trump también triunfó en las primarias republicanas. Yoconda Tapia tiene este reportaje.
Un gran avance es clave para el presidente Joe Biden al ganar las elecciones primarias demócratas del martes en Michigan, hogar de un gran electorado árabe-estadounidense, pero enfrentó la oposición de la campaña Escuche a Michigan, que movilizó a la gente para que votara sin comprometerse y presionar al mandatario estadounidense para que respalde un alto el fuego permanente. Uno de ellos es el palestino-estadounidense Adam Abu Salah, quien trabajó en la campaña de 2020 de Joe Biden y expresaba así su opinión.
Pensábamos que sería alguien que lideraría el país con humildad y compasión, pero en cambio ha estado liderando con hipocresía.
A nivel nacional, los estadounidenses árabes y musulmanes no constituyen un bloque significativo de votantes, pero el tamaño del voto no comprometido en Michigan indicará con qué firmeza los estadounidenses rechazan las políticas de Joe Biden en Gaza, ya que representan a otros grupos en la coalición del presidente, como votantes minoritarios, demócratas jóvenes y progresistas, incluidos votantes judíos pacifistas. Nura Sedik, profesora asistente del Programa de Estudios Musulmanes del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Michigan, evaluó el tema en entrevista con La Voz de América.
Los demócratas de alto rango suponen que los demócratas se presentarán a votar y se presentarán para votar por Biden porque la otra opción es muy horrible y genera miedo. Pero eso también frustra a los votantes porque sienten que han aparecido año tras año y que su perspectiva no se escucha.
En tanto, y desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre dijo que comprenden la frustración de los partidarios de la causa palestina. Entendemos lo que esto significa para esta comunidad, y el presidente también lo entiende, así que nos preocupamos mucho por eso y por lo que está pasando en la comunidad, dijo Jean-Pierre. En tanto, las opiniones sobre el tema establecen una clara posición, como la de James Sogby, presidente del Instituto Árabe Americano, quien advierte que sin un cambio drástico en el apoyo de Joe Biden a Israel, será difícil persuadir a los votantes árabes estadounidenses. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su intervención en la conferencia de apoyo a Ucrania celebrada en París, ha considerado que frente al incremento de la agresividad rusa no se puede esperar y ha anunciado una coalición para enviar misiles de mayor alcance a la capital Kiev, insistiendo en que la derrota de Rusia es indispensable para la seguridad y la estabilidad en Europa, Exilda, y no descartó el despliegue de fuerzas militares en Ucrania, aunque ha reconocido que por el momento no hay un consenso en ese sentido.
El mandatario francés apeló a un salto adelante en la ayuda a Ucrania sin esperar a que el Congreso de Estados Unidos descongele la ayuda solicitada por la administración Biden, ni tampoco aguardar al resultado de las elecciones de noviembre próximo. Rusia, por su parte, ha rechazado las palabras del presidente francés sobre el posible despliegue de tropas en Ucrania y ha alertado de que el envío de militares de países miembros de la OTAN solo provocaría un recrudecimiento del conflicto.
Por eso, para analizar las consecuencias inmediatas de un posible despliegue de tropas francesas o de cualquier miembro de la OTAN en Ucrania, nos atiende esta hora el coronel Manuel Superville, exdirector ejecutivo del asesor general del Ejército de los Estados Unidos y fundador de Veritas Assurance Partners, una firma internacional de investigación y consultoría de servicios estratégicos gubernamentales con amplia experiencia en asuntos de seguridad geopolítica del gobierno federal de los Estados Unidos. Coronel, buenos días.
Buenos días.
Buenos días a ustedes. Gracias por la invitación.
Coronel, ¿se cristalizaría esta situación en suelo ucraniano de tropas francesas o de otro miembro de la OTAN? ¿Qué debe pasar para que esto suceda o qué no debe pasar?
Yo creo que por lo que escuchamos del presidente Macron, estaba como poniendo algo ahí para no solamente para probar, como meter el pie en el agua, ¿no? A ver cómo reacciona los otros miembros de OTAN, los Estados Unidos en particular, y obviamente ya provocó una respuesta de los rusos. Esto sí sería vamos a decir, un paso o una etapa muy diferente a lo que ha estado ocurriendo hasta ahora, porque es una cosa enviar material, municiones, equipos, etcétera. Otra cosa es ya mandar soldados, porque entonces ya eso realmente sería la sangre de europeos, no ucranianos, pero de franceses, posiblemente alemanes y otros, que estaría siendo desgastado en esta guerra, igual que los rusos. Así que sería una situación bastante importante y grave.
Alemania, el Reino Unido, España, Polonia y las repúblicas checas se distanciaron inmediatamente de cualquier tipo de sugerencia que tuviera que ver con esto de enviar tropas terrestres a la guerra de Ucrania. Pero bueno, se está hablando también que las autoridades de China han informado de un enviado especial de China para asuntos euroasiáticos que viajaría a Rusia y Ucrania. Comienza esta reunión el sábado. ¿Qué opina usted de esto? Y es para ver, por supuestamente, el conflicto.
Vamos a tener en cuenta que lo que hasta ya llevamos 2 años de guerra ahí, y que las líneas de combate, la line of contact, como dicen en inglés, ya se han más o menos establecido de una forma bastante, no voy a decir permanente, porque nada es permanente, pero de una forma muy difícil que se vaya a cambiar. Se está pareciendo mucho más como la Primera Guerra Mundial, en el sentido que hay las tropas enfrentándose, y que no ha cambiado esa línea de contacto, no ha cambiado mucho. Y entonces ambas partes, Rusia explorando así la idea de cómo puede romper esta situación para poder ya de una vez conseguir los objetivos. Y por otra parte, Macron, yo creo que es el, y yo no creo que esto pasó así como sin hablar, ¿no? Que los alemanes, británicos, españoles, polacos, etcétera, todos hablaron, tuvieron su reunión con Macron, hablaron, y como él fue el que entonces tomó la decisión, yo creo que en concierto con nosotros, de por lo menos explorar y tirar eso así al público a ver cómo reaccionan.
Coronel, todavía está incierta la ayuda, el apoyo económico en el Congreso de los Estados Unidos, inclusive ya se habla de un hipotético cierre del gobierno. Si se aprueba este dinero, quizá bajaría, calmaría un poco las aguas para no escuchar situaciones de estas un poco comprometedoras de gobiernos como el de Francia en este caso.
Yo creo que sí, porque mire, ya los europeos, como ustedes saben, no recuerdo si fue como hace 2 semanas atrás, algo así, ya se comprometieron a su paquete de ayuda militar, en particularmente militar a Ucrania. Y eso ya está, vamos a decir, en camino, y entonces ahora queda los Estados Unidos. Pero, sinceramente, los Estados Unidos es el que más peso tiene en esas cosas. Y si Estados Unidos no aprueban la ayuda militar y económica y humanitaria a Ucrania dentro de poco, entonces esto va a crear ese tipo de desesperación por parte de otros, para ver qué pueden hacer para proteger a los ucranianos. Porque para los europeos, si Rusia se fuera, si Putin, no voy a decir Rusia porque es Putin, si Putin se lleva a Ucrania, entonces va a poner en riesgo en muchos otros países en Europa. Entonces, por eso es que hay esta desesperación, yo creo que fomentada más que nada por esta indecisión por el gobierno americano.
Entonces, ¿continuaría la guerra?
Si no, la guerra va a seguir por un tiempo. Sí, la guerra en Ucrania desafortunadamente va a seguir, yo creo que por un tiempo, pero lo que quiero decir es que si los Estados Unidos no aprueban el paquete económico militar que tienen ya aprobado por el Senado, así que el Senado, ambos demócratas y republicanos, aprobaron esa ayuda. Si la Cámara Baja, el House of Representatives, no aprueba, entonces crea esta incertidumbre allá, que entonces llegan estas situaciones donde Macron dice que puede ser que mande tropas terrestres.
Coronel, con su experiencia, se ha presentado la situación que las tropas ucranianas se han retirado ya de 2 ciudades cercanas a Avdiivka, es decir, la bandera rusa ya está en estas 2 localidades. ¿Rusia está dando ya todo su esplendor, llamémoslo así, a nivel militar, o en qué etapa de la guerra se encuentra en cada bando?
Yo creo que ya desde Bueno, la primera etapa, los rusos, Putin fue repelado y entonces se estableció como una línea de contacto. Después vino la exitosa primera contraofensiva por parte de los ucranianos, donde recapturaron mucho de su territorio. Pero ya la segunda vez que intentaron esos, ya los rusos aprendieron sus lecciones de la primera vez y utilizaron, como los rusos han hecho desde muchos años, décadas, que es parte de su estrategia defensiva, que es el uso de minas terrestres. Y entonces ya eso creó una situación muy difícil para los ucranianos poder avanzar más, para poder limpiar caminos por campos que están todos con minas. Requiere cierto tipo de equipo especializado y mucha artillería para entonces poder destrozar y abrir caminos. Y no lo tenían. Entonces, por eso es que se ha creado esta guerra de desgaste. Y estos dos pueblos que ha recapturado Rusia muestra que ya los ucranianos están debilitados en términos de que le falta equipo, le falta personal. Y hasta cierto punto se ha desanimado un poco el pueblo y muchos de los soldados. No es decir que se van a dar por vencidos, pero ya se han desanimado un poco porque ven que no tienen el apoyo. Antes, ¿se acuerdan ustedes que eran los soldados sí. rusos que sí. se estaban quejando que no tenían el apoyo?
Bueno, pues el presidente Zelensky está en Albania para pedir a los países balcánicos también apoyo a los esfuerzos de Ucrania para lograr una paz justa y duradera y, por supuesto, su independencia. Coronel Manuel Supervil, gracias como siempre por atender el llamado de Martín Noticias AM.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y a esta hora continuamos en Martín Noticias AM. Los partidos conservadores y liberales del Parlamento Europeo han exigido en Estrasburgo a la Unión Europea la imposición de sanciones a los responsables de las violaciones de derechos humanos en Cuba.
Durante su participación, Leopoldo Gil, eurodiputado del Partido Popular Europeo, denunció que la situación en términos de democracia, libertades y derechos humanos en Cuba ha empeorado ante la pasividad del Servicio Europeo de Acción Exterior.
La situación en términos de democracia, libertades y derechos humanos en Cuba han empeorado. Según el acuerdo, se debería vigilar el respeto a los derechos humanos, pero el régimen cubano ha hecho caso omiso de esta obligación. No se debe ignorar las violaciones sistémicas contra los disidentes perpetrados por el régimen. Denunciamos la exclusión de la sociedad civil independiente cubana en los encuentros bilaterales en el marco del acuerdo de diálogo político y de cooperación. Así como las organizaciones de la sociedad civil europea que han sido privadas de la participación en estos encuentros por voluntad del régimen. Instamos al régimen cubano a permitir el acceso a las delegaciones europeas y organizaciones de derechos humanos para monitorear los juicios contra disidentes y visitar a sus prisiones.
Raúl Castro se reunió en La Habana con el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, general de ejército Nikolai Patrushev, un importante aliado del presidente Vladimir Putin, para discutir la cooperación en materia de seguridad, informó la agencia rusa Interfax.
El organismo ruso dijo en un comunicado que Patrushev aseguró a Castro que Moscú sigue comprometido con el espíritu de asociación estratégica entre los dos países. A raíz del apoyo de Cuba a Rusia luego de la invasión a Ucrania, las relaciones entre La Habana y Moscú se han reforzado con una serie de acuerdos, visitas de alto nivel y pronunciamientos a nivel internacional.
Y atención, que activistas cubanos criticaron la falta de claridad de las autoridades de La Habana en la información publicada sobre la presunta muerte de los médicos Landy Rodríguez Hernández y Acel Herrera Correa, secuestrados por la guerrilla yihadista Al-Shabaab en África.
días después de que Al-Shabaab anunciara que los médicos cubanos habían muerto en un ataque de drones estadounidense en la ciudad de Jilin, Somalia. La información sigue sin confirmarse.
El politólogo e historiador habanero Manuel Cuesta Morúa dijo a Martín Noticias que el gobierno de La Habana entrega la típica información que desinforma.
La declaración del gobierno cubano es la típica información que desinforma. No revela ni siquiera de manera genérica detalles concretos de la información que tiene. Reacciona por la presión de los medios y también la imagen de un gobierno que parece dejar al abandono a aquellos que envía a otros países con quienes tendría que tener un compromiso serio de seguridad y de responsabilidad.
La Cancillería cubana dijo que como resultado de las gestiones del presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lasso, durante su visita a Kenia, se ha obtenido información sensible que ayuda a avanzar en el esclarecimiento aún limitado sobre la no corroborada muerte de los médicos, y señaló, sin ofrecer más detalles, que la información obtenida se procesa en estos momentos.
Los galenos integrantes de un contingente de 100 profesionales de la salud enviado por el régimen cubano a Kenia fueron raptados el 12 de abril de 2019 en ese país.
El analista cubano Ever Oscar Matos se refirió sobre el tema desde MOA en Holguín.
Ahora empiezan a alardear enviando a Esteban Lasso supuestamente a recabar información que no va a devolver con vida a estos cubanos al seno de sus familias. Y siempre va a estar diezmada la información que emitan respecto a cualquier cosa que pueda aportar luz sobre las razones por las cuales nunca intentaron realizar acciones que concretaran el retorno de los galenos.
En otra información, el gobierno cubano debe permitir a corto plazo la importación de trigo por parte del sector privado para solucionar la falta del grano necesario para la producción del pan, además de contemplar la posibilidad de convertirse en productor del cereal, opinó desde Miami el economista cubano Miguel Alejandro Hayes en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
En el plazo inmediato, yo creo que permitir que el sector privado la importe está bien como solución desesperada del momento, o sea, para el pan de mañana. Pero la solución tiene que pasar obligatoriamente por replantearse la posición cubana respecto al trigo. Es decir, pensar en producirlo y hacer una estrategia que implique dentro de unos años Cuba se convierte en un productor de trigo. Lo otro es que si la economía cubana está anclada a las divisas y no tiene divisas suficientes, eso lo que está diciendo es que el modelo económico cubano y la manera en que genera divisas, ya sea exportaciones específicas, está funcionando mal.
Él también, escritor, aseguró que el problema del trigo en la isla es uno más que refleja la incapacidad para producir y generar exportaciones competitivas para la economía cubana.
El lanzador cubano Néstor Cortés hizo su primera aparición del Spring Training o entrenamientos de primavera con los New York Yankees y en su salida propinó 4 ponches, demostrando una excelente forma física. Y a pesar de permitir 7 hits y 2 carreras, su recta alcanzó las 94 millas.
El zurdo actuó como abridor en el juego contra los de Minnesota Twins en el George M. Strember Field de Tampa, Florida.
Y en la nota de farándula, grata impresión sigue causando la cantante cubana Anaís Garmendia, más conocida en redes sociales como la doble de Selena Quintanilla, por su gran parecido con la fallecida artista.
La cantante estuvo junto a los también cubanos Señorita Dayana y Lenny Hermes en el concierto Siempre Amigos de Álvaro Torres y José Luis Rodríguez El Puma en Miami.
No me lo vas a creer, pero cuando te veo es increíble el déjà vu que tuve, ¿no?
Durante la actuación del cantante, la doble cubana de la reina del Tex-Mex se subió al escenario para interpretar con el salvadoreño el tema de Buenos Amigos, que originalmente cantó Álvaro Torres con la fallecida Selena Quintanilla.
Puede ser que falle yo o falles tú.
Tiempo para nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Todo el tiempo para Pepe Lacayo, el elegido del tiempo, del deporte y de todo lo que usted quiera.
El dueño de la cancha.
Usted puede hablar todo lo que quiera hoy.
Pero ustedes se dan cuenta que después de esa presentación, ¿qué puedo decir yo para igualar esa presentación tan espectacular?
Pon tu toque ahí, también deportivo. Sí.
Bueno, vamos a comenzar con el pitcher derecho, el cubano-americano Alek Manoah, que ayer en su primera apertura de esta pretemporada, lanzando por los Azulejos de Toronto contra los Tigres del Detroit, otorgó 3 pelotazos en 2 entradas y un tercio.
O sea, tiene buena puntería.
Mira, algo le pasa. Yo creo que ya los Azulejos lo mandaron a un psiquiatra, porque un problema físico no es. El año pasado, después de una temporada regular excepcional en el 2022, donde inclusive participó en el Juego de las Estrellas y ponchó a los 3 bateadores que vio, Alek Manoah el año pasado ganó 3, perdió 9. El antepasado había ganado 16-7. El año pasado tuvo efectividad de 5.87, más del doble de la que tuvo en el 2022. Tuvo un WHIP de 1.74, el año anterior 0.99. Y solamente ponchó a 79 bateadores, el año anterior 180. Regaló el doble de boletos, ponchó a la mitad, perdió el doble, ganó la mitad con efectividad del doble de alta. Alek Manoah ha comenzado esta pretemporada igual que el año pasado. O sea, y ya los Azulejos de Toronto no saben qué hacer con este muchacho cubano-americano, nacido en Miami de padres cubanos y abuelos cubanos, que de alguna manera perdió la concentración. Porque dicen que el problema no es físico, él se siente bien, el brazo, le hicieron una imagen de resonancia magnética, el brazo está muy bien, pero no
encuentra... ¿Se está parando mal en el montículo?
No encuentra la zona de strike.
Sí.
Es algo psicológico. Así que vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, un compatriota tuyo, Julio Teherán, pitcher derecho...
Lo conozco.
Firmó con los Orioles de Baltimore para la pretemporada y si se gana un cupo en el equipo estará ganando $2 millones si logra en abril estar en la planilla con los Orioles cuando se cante playball. Tiene 33 años de edad. En su carrera profesional con varios equipos tiene 81 victorias, 82 derrotas, efectividad 3.83, que no es mala hoy en día, ¿ok? 3.83 es regular. Pero cualquier cosa por debajo de 4 está bien. 1,468 innings lanzados, 1,257 ponches y un WHIP 1.22. Eso sí está un poquito alto, pero no del todo mal. Así que vamos a ver si se gana un cupo el colombiano con los Orioles de Baltimore. Pasamos al fútbol soccer. Bueno, anoche hubo en España una sorpresa gigantesca en el País Vasco. El Mallorca derrotó a la Real Sociedad de San Sebastián por penaltis 5-4. El partido había, estamos hablando de la semifinal de la Copa del Rey, el segundo trofeo más importante del fútbol español, que es la segunda liga más importante del mundo, ¿ok? Para que ustedes sepan. El Mallorca derrotó a la Real Sociedad 5-4 en penaltis. Habían terminado empatado 1-1 en tiempo reglamentario y en tiempo suplementario fueron a penaltis y el Mallorca gana 5-4. ¿Qué significa esto? Dos cosas. Primero, que el Mallorca clasifica automáticamente a la final de la Copa del Rey, que se va a jugar en Sevilla, contra el ganador de un partido mañana entre el Atlético de Madrid y el Bilbao. Pero más importante aún, esto califica al Mallorca automáticamente a la próxima Supercopa Española, que se va a jugar en noviembre en Arabia Saudita, automáticamente. Aunque pierda la final, el Mallorca está clasificado a la final de la Supercopa Española. Así que una victoria vale doble en este caso para el Mallorca. Mañana a las 3 p.m. hora de Cuba, en el País Vasco otra vez, el Bilbao en casa contra el Atlético de Madrid para ver quién va a jugar contra el Mallorca en la final. Y la Real Sociedad se quedó sin jugar en la Supercopa Española del próximo año. Pasamos al baloncesto de la NBA. El Miami Heat ganó por segunda vez en 24 horas y convenció. 2 victorias por 10 puntos o más. Anoche derrotó a los Trailblazers de Portland, que son el tercer peor equipo de la liga. Así que no es que le ganaron a los Celtas de Boston, ni mucho menos.
¿Estuvieron de locales?
No, de visita allá en Portland, en el Pacífico Norte. Jimmy Butler con 22 puntos, 9 rebotes y 4 balones interceptados. Oklahoma City Thunder venció a los Cohetes de Houston. Gilgeous con 112-95. Gilgeous con 31 puntos y 8 rebotes en la jornada. Y oye esto, los Mavericks perdieron contra los Cavaliers por 2 punticos, pese a que Luka Doncic metió 45 puntos con 9 rebotes y 14 asistencias. Increíble. Pero hoy en día el que no pueda pronunciar apellidos serbios en la NBA se muere de hambre.
Sí, sí.
Se
sí.
muere de hambre.
No, okay. Le pueden achicar el nombre.
Yo he visto a nuestra querida Exilda practicando.
Y es muy fácil. Bien, muy bien. Sí. ¿Cómo se llamaba este?
Bueno, este se llama Luka Doncic.
Pero perfecto. No, pero Luquita, Luquita.
Luquita. Luquita. Y Bogdanovic, como lo Bogdanovic.
Le decimos
como...
Bad.
Bad.
Ok,
bad.
Está bien. Muy bien. Okay.
Amigo de Batman.
Perfecto. ¿Ya? Los Celtas de Boston apalearon a los 76ers de Filadelfia. Jason Tatum con 29 tantos, 11 rebotes y 8 asistencias. El equipo de los Pistones ganó, sí señor.
¿Cómo?
Sí, derrotó al Chicago Bulls.
¿Es que no ha llegado a los 50?
No, no, quedó estancado con 49 derrotas. Y su novena victoria de la temporada. Le ganaron al Chicago Bulls, Cunningham con 26 puntos. Los Timberwolves también salieron airosos contra los Espuelas de San Antonio. Edwards con 34 puntos en este partido. Y hablando de Bogdanovic, 20 puntos para los Knicks de Nueva York, pero... Aún así perdieron contra los Pelícanos. Sí. Imagínate tú hoy en día que tú puedes meter 45 puntos en un partido de baloncesto con 9 rebotes, 17 asistencias y pierdes.
Salve, bueno. No le habla a nadie.
Sí,
es hay mejor que tener dejarlo ahí.
Una
dejarlo
reunión ahí. De equipo. Yo jugué bien y ustedes.
Es mejor dejarlo ahí.
Me está diciendo Teudy que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
¿Ah?
Pepe Lacayo. ¿Sí? Noticias.
Radio Martí.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.